Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Hola Susana, buen día. Ahora andamos grabando muy de madrugada, pero muy contenta de estar aquí con ustedes y con un invitado muy especial.
Sí, creo que este tema del que vamos a hablar hoy fue para mí de los, como de la justificación de por qué a mí se me había ocurrido y a Paola empezar a hablar sobre amor romántico y la relación de la violencia contra las mujeres. Y para quienes nos escuchan, este es el último episodio de esta temporada que ha resultado, creo yo, una reflexión, pues al menos para mí, súper interesante. Creo que para ti también, Paola, y también para la gente que nos escucha, ¿no? Incluso nos dieron retroalimentación. Uno de los que más nos escucha también lo invitamos a platicar acá en el podcast, Alberto Pimienta. Entonces, pues esperemos que podamos cerrar con reflexiones muy potentes. Y para eso tenemos a Juan Velázquez. Él es facilitador del SECOVIM, es psicólogo. El SECOVIM es el centro especializado para erradicar las conductas violentas contra las mujeres aquí en Jalisco. Es pues desde mi perspectiva, uno de los mejores referentes de política pública, ¿no? El tener centros especializados en, pues, los agresores. Ahorita nos contarás un poco de ese trabajo, Juan. Y pues la idea es justo toda esta reflexión que hemos tenido con el tema del amor romántico, relacionarla ya en la práctica, cómo se trabaja esto con, pues, los agresores, ¿no? Y si tiene una relación directa el tema del amor romántico con las violencias hacia las mujeres. Entonces, pues muy bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien y contento de estar aquí en el programa y, pues, compartir con ustedes y la vasta experiencia que ya tienen. Y pues ya es un tema que se adentraron y creo que ya pusieron todas las bases y más allá para ir tratando esta situación.
Pues empezándole con el tema, tú que te dedicas a esto todos los días y que haces una chamba ahí que creo que es muy valiosa, que tendría que replicarse en otros estados. La primera pregunta es, ¿cómo sucede que la noción de los privilegios que el sistema concede a los hombres por el hecho de serlo propicia el que ellos ejerzan el control y el poder en las relaciones de pareja, sexuales y románticas? Según, sobre todo, la experiencia que tú has tenido como psicólogo trabajando con hombres.
Sí, creo que iniciaría con una frase que va muy referente a una metáfora, ¿no? El pez no sabe que está en el agua. Cuando uno nace en un cuerpo de hombre, uno no se da cuenta de los privilegios. Nos cuesta trabajo. Tenemos que salirnos del agua para saber que estábamos en el agua. Entonces, en los privilegios ocurre lo mismo. Salirnos del privilegio para saber que realmente es un privilegio. Para nosotros es mucho el estar en el privilegio es algo normal. Porque dentro del privilegio, como todo, tiene poder y también tiene dolor. Y este dolor muchas veces se va centrando más la mayoría de hombres en el dolor, en lo que cuesta. Sin embargo, no se da cuenta de los beneficios que tenemos a nivel social, a nivel relacional y vincular, en cuestión romántica o erótico-afectiva, en especial con las mujeres. Es algo complicado para salirnos del agua porque tenemos que ver todas esas ventajas y sobre todo ir ejerciendo la empatía, porque este privilegio nos va alejando de la empatía. Mientras uno no empatice y empieza a ver a las demás personas, en especial a las mujeres, como un igual, no podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Incluso desde ahí negociamos, que es uno de los partes complicadas de ir entendiendo, porque a nivel social te ponen, hay que llegar a acuerdos. Sin embargo, cuando uno va a llegar a un acuerdo, tiene que ver en qué situación y en qué posición estoy. Si hago un acuerdo estando yo en el poder, no va a ser un acuerdo. Va a ser una imposición donde yo voy a seguir sacando provecho para mí. Entonces, es empezar a desmontar todo esto. Hablando ya con toda esta influencia cultural que tenemos del amor romántico, nos pone a caballo. Somos los caballeros, los que vamos a luchar, los que tenemos que ir salvando. Y esta parte nos fijamos en los peligros, más no en que vamos a caballo y nuestra compañera a pie. Entonces, cuando uno se da cuenta de que no rescatas a nadie, de que no tienes que ir luchando, sino que tienes que ir siendo una persona que vas al lado de otra persona para irnos valorando, va cambiando la perspectiva. Entonces, quitar el caballo, quitar la armadura y quitar todas estas ideas de lucha cuesta. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Pues ir poniendo que realmente no hay un peligro. La princesa, hablando en metáfora otra vez, muchas veces ni siquiera te pide ser rescatada y ni siquiera se siente princesa. Y creo que es una de las partes bien importantes dentro del amor romántico y en nuestra formación como hombres, el ir idealizando la parte femenina y la parte de las relaciones. Entonces sí es importante empezar a visibilizar estos privilegios, y sí influyen, pero el problema es que no nos damos cuenta. Si hacemos una encuesta en la mayoría de hombres que no estén sensibilizados en estos temas, te van a decir que no tenemos privilegio, que nos cuesta y que estamos luchando y estamos en el mismo saco. Entonces sí, empezamos a hacer un análisis ahí en grupo muchas veces para ir visibilizando qué sí tenemos por haber nacido en un cuerpo de hombre, cómo nos vemos y cómo vemos a las demás personas, en especial a las mujeres.
Uy, me encanta el uso de metáforas que estás haciendo, Juan, porque además creo que justo siempre, bueno, las metáforas luego nos permiten, digamos, vernos reflejadas a todas y a todos en ellas, ¿no? Y me gusta mucho porque pones muy en claro cómo desde que se nace, ¿no?, con un cuerpo de varón, o sea, desde que se te dice, ¡ay, es niño!, ¿no?, ya hay toda esta serie, por un lado, de expectativas, pero también, ¿no?, de colocarlos ya en un pedestal de posibilidades y de cosas que van a poder lograr o que van a poder conquistar, y en términos de la posibilidad de tener oportunidades diferenciadas, ¿no? Y cómo estas oportunidades diferenciadas pues te colocan en un espacio privilegiado, por un lado, pero también muchas veces en un espacio de poder ya nada más por el puro hecho de ser varón, ¿no? Entonces, me encanta cómo haces este reflejo y esta conciencia de cómo también se les va educando y se les va introyectando, ¿no?, a la hora de socializarlos y de formar a los niños y a los varones en que tienen que ser los caballeros, que tienen que ser los cuidadores, que tienen que ser los que defiendan, los que protegen, ¿no? Y cómo entonces entra en esta una noción muy sutil, porque pues el caballero es el que lucha, ¿no? Y entonces cómo esta noción de lucha, de pelea, ¿no?, de bravura, de bronco, ¿no?, entra en la parte en cómo formamos a los niños y les hacemos creer que es la naturaleza del varón, ¿no? Y entonces cómo se invisibiliza también. Entonces, a mí me parece súper interesante, por un lado, por este, pensando en cuántos varones que no quieren ni luchar, ni pelear, ni ser caballero, ni ser caballeros, ni conquistar, ni ir por ese rumbo, por un lado, así como cuantísimas mujeres, la mayoría, no quieren por nada del mundo ni ser princesas, ni ser salvadas, ni ser rescatadas, sino tener alguien que vaya junto con ellas, ¿no?, jalando parejo, digamos, ¿no? Pero a mí lo que me interesa mucho en esta noción del caballero, ¿no?, porque además es una noción convencional que luego la escuchamos mucho, ¿no?, es que sea un caballero y que sí te atiende, y que sí te abra la puerta, y no vemos cómo está una línea tan delicada en la figura del caballero, que tiene que ver con la play, lo que tiene que ver con la pelea, con la lucha, con la guerra, y que es un símil de la violencia, o sea, es una justificación de la violencia, ¿no? Y entonces ahí cómo, sin decirlo abiertamente, pues le estamos diciendo a los varones, tienes que ser violento, ¿sí?, para conquistar el mundo, para conquistar a la pareja, para conquistar, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Me parece súper, súper interesante. Y entonces, en tu opinión y en tu experiencia, ¿cómo se vincularían entonces esta noción justo con la justificación o con la construcción de relaciones de poder tan desiguales en la pareja y en el amor y en la sexualidad?
Sí, creo que está muy, muy ligado, porque siguiendo con este hilo conductor, nos convierte en el sujeto que vamos a estudiar y contar las historias de un objeto, que en este caso es volver cosa o objeto a la mujer. Entonces contamos las historias que nos convienen a nosotros, que tiene que haber dolor, que tiene que haber entrega y sentirnos queridos y ir luchando. Entonces revolcamos y ensuciamos un concepto que en términos generales es muy bonito, que es el amor, y lo convertimos en un amor romántico, y sobre todo lo degradamos más cuando lo volvemos estático y se convierten en mitos que nos van perjudicando. Entonces, desde aquí, desde el hecho de yo ser un sujeto que estudia un objeto, ya no estamos de igual a igual. Desde el momento que me convierto en juez, desde el momento en que quiero conquistar, esta palabra a mí se me hace fundamental y es algo que por lo general vamos analizando. Conquistar en términos generales, y hablo del común, creemos que es empezar a cortejar, empezar a conocer, empezar a acompañarnos, pero conquistar es someter, es engañar. Entonces, el amor romántico lo que hace es validar la mentira para lograr obtener un objeto. Y desde allí ya no estamos de igual a igual, sino que estamos tratando de obtener un objeto. Este objeto, que para ser preciado para nosotros como sujetos, tiene que ser bello. Y entonces es donde se va relacionando la belleza y el valor que se cree y se inculca que tienen que ser las mujeres y que es de un periodo corto de juventud. Cuando se termina ese periodo corto de juventud dentro del amor romántico, va perdiendo valor. Y entonces el hombre, nosotros, como sujetos, podemos ir desechando y sabiendo que va a haber más objetos para nosotros mismos. Y si se fijan, estamos viendo un hilo conductor de violencia, de utilización, de desecho, no de igual a igual. Entonces, desde ahí ya estamos ejerciendo violencia. Desde que nosotros como hombres hablamos de mujeres y nos comportamos como jueces o como conquistadores, hablando y justificando de una manera racional. Y ojo, cuando estamos dentro de nuestra cabeza y utilizamos la razón, es bien difícil que alguien nos gane, porque va a haber un montonal de teorías y de cosas que vayan avalando mi pensamiento, pero no quiere decir que sea el real, porque no es donde estoy tomando en cuenta a la otra persona, como lo que es. Entonces creo que sí tendríamos que quitar esa parte de idealización y estar de sujeto a sujeto.
Y yo te escucho, o sea, y nunca me, o sea, como que uno tiene nociones, ¿no? De uno como feminista y estos podcasts que hemos tenido y conversaciones, pero justo, o sea, la palabra conquista, pues es muy, tiene connotaciones muy negativas, ¿no? O sea, ahorita que se ha discutido mucho el tema de la colonización y de cómo llegaron los españoles, un proceso muy violento con las personas indígenas de este país, pues claro, ¿no? O sea, tiene mucho sentido y es curioso, ¿no? Que esa palabra que la aprendemos en los libros de historia, que la justificamos, ¿no? Y que justificamos esas violencias que otros países ejercieron en los países de América Latina, pues es una palabra también utilizada para justificar estas conductas que parecieran no violentas, ¿no? Y sí románticas, y sí bellas, ¿no? De los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y yo pienso obviamente en mi proceso de socialización como morra adolescente y joven, ¿no? Este proceso de cortejo y la conquista, ¿no? Incluso como en conversaciones que uno tiene, ¿no? Con sus familias, por ejemplo, con el tema del feminismo. Hay muchas preguntas sobre, pero entonces ahora cómo va a ser el proceso de conquista, ¿no? Y ahora cómo va a ser el proceso de cortejo. Entonces, creo que nos toca como reconfigurar, ¿no? Cómo ahora vamos a socializar entre hombres y mujeres, ¿no? Y yo te quería preguntar, antes de preguntarte una de las preguntas que habíamos quedado con Paola, que tiene que ver con cómo los hombres con los que te toca trabajar o los retos que hay en general para los hombres de relacionarse con mujeres independientes, libres, feministas, ¿qué has encontrado a la hora de recibir a los agresores, ¿no? O sea, digo, sé que es muy difícil hacer una estadística, ¿no? Pero a lo mejor de los 10 casos de violencia que te llegan, ¿cuántos tienen que ver con esto? O sea, ¿cuántos tienen que ver con el esposo, ¿no? Que se empezó a sentir celoso porque la mujer empezó a salir a trabajar. O sea, si nos pudieras contar un poco sobre eso, porque a mí es de lo que más me llama la atención, porque creo que a la hora de crear política pública, pues es difícil hablar del amor romántico, ¿no? O sea, no haces una propuesta de campaña alrededor de vamos a erradicar el amor romántico. Pero sí me interesa saber, en los casos que a ti te llegan, si pudieras identificar, pues cuántos casos de violencia pues, sí tienen que ver con esa necesidad de los varones de ver a las mujeres como su propiedad, pues.
A nivel de porcentaje creo que estaría difícil porque no se me había ocurrido sacarlo como porcentaje porque lo empiezo a matizar. Creo que esta pregunta que me haces, si la tomo en un rango general, intimida bastante. No nada más el hecho de salir a trabajar, el tomar las decisiones, el saber que es una persona pensante que puede decir no, que puede tomar su camino y que va marcando los límites, va intimidando. Ahora, todavía más cuando esto va generalizándose en todos los ámbitos de la vida, se van sintiendo muchas veces amenazados, pero esta amenaza no es completamente consciente. Se siente desde una visión de hombre como un reto. Me está retando. quiere tomar mi lugar, se me está subiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a encontrar estrategias de control y de poder para dominar. Y puede ser desde las más sutiles hasta las más burdas, toscas, que es la violencia mucho más directa. Que esa, muchas veces algunos le van rehuyendo cuando ya están empapados o un poco o mucho de lo que es la violencia. Así que las tienen que ir afinando. Un punto esencial que yo noto que se tendría que problematizar más e irnos con láser o bisturí es la parte de la victimización, porque aquí podemos ir mostrando una vulnerabilidad para ir manejando a la otra persona y hacer sentir culpable de todo lo que está pasando, incluso de fallas de la relación. Y puedo actuar como salvador, paternalista, y la otra persona, en este caso la mujer, se va a sentir invadida y va a marcar el límite. Pero a nivel fuera de alguien que vea la relación, puede aparecer como mala, como la que está echando a perder la situación, la relación. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Buscar un aval de las personas que están a mi alrededor para que me vayan apoyando mientras yo me vivo en la parte de victimizarme. Esta es una de los puntos que yo creo que sí se tendría que ir yendo cada vez más a visibilizarlo, porque muchos hombres se desmarcan de la cuestión que es machista. Si haces una encuesta general y dicen, no, yo no soy, aunque se tenga conductas y no se reconoce. Y es lo que les digo, salirnos del machismo es bien difícil porque estamos en una sociedad machista y no puedo decir que no tengo nada de machista. A veces lo voy afinando, me puedo acercar más a esta línea o me puedo alejar. Entonces, creo que la gran mayoría sí entrarían en este rango, algunos en una cuestión muy sutil, otros bastante marcada, pero sí se siente esta invasión a lo que nos enseñaron que es nuestra masculinidad hegemónica cuando una mujer se empodera y empieza a tomar sus decisiones.
Y me parece bien interesante, Juan, esta manera tan clarita de que colocas de cómo finalmente, o sea, porque pareciera que esta idea de lo que es el amor romántico, esta idea de lo que debemos de ser en pareja, es una cuestión, una noción aislada, ¿no? Y no, es una cuestión que permea todo lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos unos con otros, ¿no? Y unas con otras y unos con otros, o sea, entre todas las personas, y cómo... Finalmente, ahorita que ponías los ejemplos que decías, cuando el hombre siente que la mujer está ganando espacio de independencia, ganando espacio propio, tomando decisiones por sí mismas, generando conciencia y diciendo, a ver, ¿no? Pues yo soy una persona que, claro, que me gusta estar para los demás, pero no solo para los demás, sino también para mí. Empieza a ver por sí misma, ¿no? Y empieza a cuestionar este mandato social tan fuerte del ser para los otros y darse cuenta que también tiene que ser para sí, ¿no? Y empieza a decir, no, se me está subiendo, se me está revelando, ¿no? Y cómo entonces ve cuestionado su control y su poder en ese sentido y lo que busca es a toda costa recuperar el control y que este poder que él ha tenido no se pierda. Pero me encanta cómo haces visible cómo no es solo él como individuo, o no solo él en la relación con la pareja, sino cómo la familia, los vecinos, la propia sociedad tiene también esta misma visión y entonces justifican, ¿no? Y claro que decimos, no, pues claro, es que ya se está pasando, se está revelando, ¿no? Pues es que ya se alocó, hay mil de mensajes sociales, ¿no? Que entonces juzgan esta búsqueda de autonomía de las mujeres, ¿no? Y avalan y justifican estas resistencias violentas de los varones, ¿no? Entonces me parece súper, súper potente esto que colocas, y entonces resulta que es mucho más complejo, que no solo tenemos que cambiar, que trabajar con los varones que pueden resultarse, que pueden ser agresores, sino con el contexto de la familia, con el contexto de la comunidad, de la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves, cómo ves tú que se tiene que empujar hacia esa transformación para ir generando estas relaciones equitativas y de sujeto a sujeto, que también me parece bien importante esta noción que planteabas de él, el varón sintiéndose como sujeto y la mujer como objeto?
Sí, creo que tendría que ser en varios momentos. Se me ocurre el primero, que es el que nosotros manejamos, es detectar como hombres el no ser cómplice de las conductas violentas de otros hombres. Es algo que insistimos constantemente, sean chistes, sean comentarios, sean publicaciones, sean diálogos, cualquier cosa, no ser cómplices, visibilizar que no está bien lo que está sucediendo. Esa es la primera. La segunda, creo que no alcanzaría nada más con el trabajo de hombres, sino que empezar a trabajar con toda la sociedad en general, niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, de estar visibilizando y hacer entre todas las personas un bloque para ir rompiendo esta cuestión de la complicidad. Porque muchas veces se da la violencia, pero el vínculo familiar también tiene un peso muy fuerte y podemos irlo avalando y siendo un cómplice, sea hombre o sea mujer, quien vaya a avalar una violencia, ¿no? Se me ocurre algo muy clásico que puede ocurrir dentro de una manipulación. Se le puede hablar a la persona a ver si está siendo violentada y muchas veces la violencia ocurre hacia la madre. Y dentro de toda esta construcción del amor maternal, se puede decir, pues es mi hijo, ¿cómo voy a decir lo que está pasando? Y en vez de visibilizar, lo que hago es reproducir otra vez el rol maternal que enseñaron y que es un peso muy fuerte para proteger y ir siendo cómplice de la violencia de mi hijo, ya sea hacia mí, sea hacia la pareja o cualquier otra mujer. Entonces, como podemos ver, esta parte de ir rompiendo la no complicidad va más allá de lo que es un cuerpo de hombre y podríamos irnos en la cuestión simbólica de todo lo que es la masculinidad y cómo va atravesando los cuerpos y cómo va implementando creencias y prácticas.
Órale, híjole, ese tema de las mamás ha de ser súper complejo, porque luego leía publicaciones en Facebook de no estar como echándole culpa a las mamás, ¿no? Como esta cosa de todos los hombres son criados por, todos los hombres machos son criados por mujeres, y creo que no es el tema, ¿no? Más bien es entender pues este vínculo que las mamás tienen, ¿no? Con sus hijos, y que a veces pues ese amor maternal pues no nos deja como trabajar otras cosas, pero bueno, eso creo que da para otra discusión. Y yo te quería preguntar, Juan, ¿por qué consideras que aún en 2021, con el movimiento feminista tan potente, con creo que tantos, pues desde mi perspectiva, un poco ya más consensos sociales sobre por qué existe la violencia de género, por qué pues muchos hombres todavía se siguen resistiendo, ¿no? A este entendimiento de que las mujeres tienen que tener los mismos derechos, que pueden tener también pues como esta libertad, ¿no? Y esta capacidad de poder ejercer otras formas de vida. ¿Y qué te has topado tú, ¿no? O sea, ¿por qué esas resistencias siguen existiendo? O sea, yo tengo la intuición que tiene que ver con que pues es renunciar a tu privilegio, ¿no? Desde alguna manera para que la otra tenga también poder o libertad o lo que sea. Pero tú, ¿por qué consideras que siguen existiendo esas resistencias?
Yo creo que pueden ser varias cosas, ¿no? Me gustó la resistencia, no la única. Pero entre la más común en algún sector de nosotros como hombres, podría ser la mala interpretación, ir polarizando como una guerra todos estos cambios sociales que se van dando. Entonces es, tú me quieres imponer, yo me voy a defender y voy a tomar una posición diferente a la tuya, que puede ser desde contestar con agresión todos los movimientos que hay o irme deslindando. Y internet está plagado de un montonal de ideas que te hablan de no depender de la mujer, de irte tomando tu propio camino, pero a la vez, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues ir polarizando. No estamos yendo hacia la misma dirección e ir fomentando lo que es la igualdad, la equidad, y estar en el mismo camino para lograr vernos como dos sujetos realmente pensantes, con derechos, que tenemos que ir respetando. La otra parte son los impactos. Generalmente, para que un hombre busque ayuda o lo manden obligado a recibir una asesoría, un tratamiento, el nombre que se le quiera dar, yo lo voy planteando más como un crecimiento, para que no suene amenazante, tiene que recibir un impacto. Y ese impacto sí es pérdida de privilegio, pero son consecuencias fuertes que ellos van teniendo. Entonces, la primera reacción es defenderte ante ese estímulo y vivirte como una víctima. Hay quien ha tenido grandes pérdidas, ¿no? Trabajo, familia, un montonal de cosas. Entonces, cuando veo todo que se aleja, ¿qué es lo que voy a hacer? Empezar a buscar culpables. Y al empezar a buscar culpables, va generando una conducta pues no muy, muy amigable. ¿Qué es lo que vamos haciendo nosotros para ir matizando todo esto? Ir encontrando la necesidad. La necesidad del hombre para que vaya entendiendo que gran parte de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras conductas nos llevaron a tener todo esto y que no es un ataque hacia nosotros como hombres. Esa es una parte que creo que si la vamos entendiendo como varones, nos puede abrir una puerta y no resistirnos a todos los cambios, que no es con nosotros, es hacia la cuestión cultural y de privilegio social y vincular que estamos teniendo. Pero se toma muy personal, porque es muy difícil separar lo que es el género a lo que soy yo como hombre. Digo, es contra mí. Y si es contra mí, lo primero que voy a hacer es defender. Entonces, si vamos desmarcando eso y saber que no es conmigo, sino con lo que yo hago, con lo que yo he pensado y que esto lo he ido heredando, creo que desmarcamos todo esto y nos retiramos de la esencia. Y nos vamos ahora sí al tema a trabajar, que es la cuestión de creencias, conductas y todo esto que vamos practicando. ¿Que va a doler? Sí. Y parte de lo que planteo es, ¿qué de crecimiento no duele? Si hasta cuando me van a salir los dientes me va a doler, eso también tiene que doler y es señal de que vamos a ir avanzando. Entonces creo que esas pérdidas de privilegio y de todo lo que nos va llevando es parte de la resistencia todavía.
Encuentro súper interesante aquí una noción que colocas a la hora que planteas, Juan, cómo hemos ido polarizando como sociedad los conflictos que tienen que ver en la relación entre, sobre todo entre varones y mujeres, ¿no? Y en las relaciones de pareja sobre todo, pero también en otros ámbitos, en los ámbitos políticos, en los ámbitos laborales, ¿no? En los ámbitos que implican, como muy evidentemente, tensiones de poder, creo. Pero creo que aquí una clave que me gusta mucho de lo que planteas tiene que ver con que si entramos, o sea, la noción de polarización pues siempre implica tensión, ¿no? Y siempre implica como dos opuestos, ¿no? Como dos nociones opuestas. Y me parece que es contraria justo a la noción de corresponsabilidad, ¿no? Y de mirarnos de tú a tú y de mirarnos como iguales, ¿no? Entonces, desde una perspectiva también de derechos humanos, el realmente considerarnos iguales en términos del acceso a los derechos, en términos del acceso a las oportunidades y en términos también de las posibilidades de desarrollo, y ¿no? Creo que es una clave bien importante y a mí por eso me gusta mucho luego la noción de corresponsabilidad, porque entonces si somos iguales, ¿no? Si realmente nos entendemos y nos miramos como iguales, entonces tenemos, por supuesto, las mismas oportunidades, pero también los mismos compromisos y responsabilidades de que las cosas funcionen en la pareja, en el trabajo, en la vida familiar, ¿no? Y entonces aquí también entra, creo que, la noción de cuidados, por ejemplo, que ha sido socialmente cargada y sembrada y enseñada a pulso a las niñas y a las jóvenes y a las mujeres, pues también poder mirar esta noción de, a ver, si somos corresponsables, entonces buscamos el bienestar y somos responsables de que el bienestar del uno y del otro sea cosa de dos, ¿no? O de tres, o de cuatro, de todos los que estemos ahí involucrados, ¿no? Entonces, yo ahí te quisiera preguntar, porque creo que a lo mejor la respuesta también está en esta corresponsabilidad y en esta noción de cuidados, que no sea solo asumida por las niñas, por las jóvenes y por las mujeres, sino que empecemos a equilibrar ese rol y empecemos de verdad a procurarnos y a cuidarnos unos a otros y unas a otras, y comunitariamente hablando, ¿no? ¿Cuál es tu visión en ese sentido, como para ir también cerrando con esta noción? Porque creo que ahí puede estar una clave interesante para darle la vuelta a la tortilla.
Sí, concuerdo. Parte de lo que nos vamos apoyando bastante es en el buen trato. El buen trato siempre entendido en tres niveles: lo que es personal, lo que es relacional, vincular, y lo que es social. Si no cumple estos tres criterios, se llama egoísmo. Parte de ir pensando otra vez en nosotros mismos y sentirnos el centro. Tenemos que cuidarnos para enseñar a cuidar. Y esto vuelvo otra vez a la parte empática. ¿Qué está pasando con las personas que están a mi alrededor? Hijas, hijos, personas de la tercera edad, hombres, mujeres, ir entendiendo las situaciones nos lleva a ir cuidando. Y es algo que nos vamos alejando muchas veces nosotros, y cuando nos volvemos a integrar a eso, lo vemos como una competencia. De tal manera que he tenido compañeros que dicen, compañeros de ahí de grupo, es que yo hago el aseo hasta mejor que ella. Barro mejor, lavo mejor, hago esto, y empiezo a competir. Y mi pregunta a esta persona que me dijo esto, le digo, oye, ¿y lo haces para toda la familia? No, pues nada más para mí. Y esa es la parte del cuidado. Muchas veces vuelvo otra vez a hacer lo mío, lo tomo como competencia, y entonces algo que podría ser muy nutricio para empezar a convivir y fomentar un vínculo desde una paternidad afectiva, que sería de otro tema también a tratar, puede fortalecer bastante todo esto. Empezar a cuidar a las personas de mi alrededor, mujeres, hijos, hijas, y yo mismo. Porque también parte del amor romántico, volviendo a la metáfora del caballero, es buscar situaciones de riesgo. Y no empiezo a ver un autocuidado.
A mí me parece así increíble cómo el patriarcado muta, ¿no? O sea, esto que dices es como, wow, o sea, qué loco, ¿no? O sea, es como, sí, yo puedo limpiar, pero lo hago mejor, ¿no? Eso me parece como muy, muy chiste. Pues me da risa, pero también es como, chale, o sea, esta habilidad que tiene el patriarcado de reconfigurarse y adaptarse, ¿no? A los propios de discursos a veces de los derechos de las mujeres, empoderamiento, etcétera. Entonces, creo que tenemos un reto pues muy grande, ¿no? Y ya como para ir finalizando antes de que Paola nos recomiende el libro de la semana, bueno, de la quincena, que nos pudieras decir, pues, si se puede curar, ¿no? O sea, en tu experiencia trabajando con agresores y teniendo en cuenta que como si el amor romántico fuera una enfermedad o lo que sea, ¿se puede curar, no? O sea, en términos de saber que hay una luz al final del camino y que todavía es posible, pues que hombres que han sido socializados de esta manera pues puedan desaprender, ¿no? todo este proceso. Yo quería preguntarte, en tu experiencia en el SECOVIM, trabajando con hombres, si es posible, ¿no? Salir de este embudo que se llama amor romántico.
Yo creo que curar no, porque no es una enfermedad. Sin embargo, sí hacerlo una filosofía de vida, que es a lo que yo invito. Porque es un tema que nunca va a desaparecer y va a volver a nuestra vida de una o de otra forma, y tenemos que estar bien atentos, y hablo en especial de nosotros como hombres, de cómo puede volver a aparecer y con qué matices. Porque incluso estar bien adentrado en estos temas nos convierte en otra práctica de poder. Y hablo específicamente de nosotros como hombres. Y empezamos a ver y decir, nosotros somos las nuevas masculinidades, los que ya estamos deconstruidos, aquellos no. Y se vuelve a hacer una competencia. Y si no estoy atento, que estoy haciendo el mismo uso del poder, y estas clases de masculinidades van cambiando, pero siguen con el mismo eje, entonces me pierdo. Cuando lo manejo como tema de vida y como filosofía, empiezo a ver que siempre me tengo que estar dando checaditas, constantemente, y sobre todo saber escuchar, en especial a las personas que están a mi alrededor, y mujeres, para saber hacia dónde me estoy yendo y qué tanto no lo estoy justificando y racionalizando. Entonces, sí lo pondría en que se puede salir, sí, sin abandonar esta parte del compromiso. Y no nada más ponerlo en un tema público, sino en especial lo privado, que creo que es la parte más fuerte realmente a trabajar.
Uy, pues me encanta cómo cierras en esta última parte que planteas de lo importante de no solo en la parte pública, porque también es cierto, ¿no? Con la presión social del deber ser de un modo y de otro, y hoy en los tiempos contemporáneos, en donde sí hay también una exigencia importante hacia los varones, hacia mostrarse de otra manera, más comprensivos, más solidarios, más corresponsables, ¿no? Cómo también puede haber esta tendencia, ¿no? A construir una imagen hacia afuera, ¿no? Que no necesariamente está realmente construida desde el interior de la persona, y entonces en el espacio íntimo no transformamos nada, ¿no? Que es donde justo se va gestando y se va reproduciendo toda esta noción que permite estas desigualdades. Entonces me encanta que lo plantees así, Juan. Y bueno, pues yo agradecerte muchísimo el tiempo y el tu diálogo, tus reflexiones y que nos compartas además tu experiencia en Secovim. Es un gusto escucharte y pensar junto contigo. Y bueno, el libro que queremos recomendar hoy para cerrar el programa y cerrar además la temporada, deseándoles además un súper rico descanso vacacional, es un libro que me gusta mucho, que se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor, transformando las masculinidades. Y es de una feminista que ya les había recomendado, española, que se llama Coral Herrera Gómez, que ella es muy, muy buena y tiene ese mismo libro para mujeres, pero después escribió justo el de varones, que es muy adecuado también y que, pues, que creo que ayuda también a repensar todo esto que hemos venido planteando en este programa en específico, pero también en los anteriores. Y entonces, ojalá que lo disfruten y que les guste mucho.
Pues muchísimas gracias, Juan y Paola, por una temporada que a mí me ha hecho pues crecer mucho en mis propias reflexiones, hasta de personales, ¿no? Esperamos que también a quienes nos escuchan les haya gustado mucho esta temporada. Ahora sí que nos vemos en 2022. Escríbanos, ¿no? De qué temas les gustaría que Paola y yo pues revisáramos el próximo año, y que sean temas pues que sirvan no solo como en el tema personal, pero también incluso para la discusión pública. Entonces, feliz Navidad, ya estamos en esas, nos vemos el próximo año. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Paola, y pues recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas, y este es un podcast de 40 decibeles.